Una vez más, buenos días, hermanos. Qué gusto estar acá con ustedes y continuar acá en la Escuela Dominical con los estudios que estamos viendo acerca de la teología sistemática. Yo creo que ya muchos de ustedes saben, la semana pasada nuestro hermano Marco estuvo hablando acerca de los dones que no son permanentes, que no están vigentes. Esta semana vamos a tener el placer de estudiar juntos acerca de los dones permanentes del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, yo creo que ustedes entienden que todo creyente ha sido llamado para servir al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todos somos llamados a servir al cuerpo de Cristo sin excepción. Sin embargo, muchos no saben cómo hacerlo. Muchos no saben cómo hacerlo. Al igual que un músico sin partitura o un soldado sin entrenamiento, el cristiano que ignora sus dones espirituales puede ser muy sincero, muy amoroso, muy amable, pero inefectivo. Así de grave es la situación. Sobre todo porque la Escritura, amados hermanos, no nos deja en tinieblas con respecto al tema de los dones permanentes, sino que nos equipa con claridad sobre la obra que el Espíritu Santo ha hecho en cada uno de los creyentes. Pastor John MacArthur dice que señala con verdad que los dones espirituales no son naturales. Presten atención, los dones espirituales no son naturales, sino que son dones sobrenaturales otorgados exclusivamente por el Espíritu Santo a los creyentes en Cristo Jesús, sin excepción. Todo cristiano que ha nacido de nuevo, que ha sido sellado con el Espíritu Santo de la verdad, tiene varios dones con que servir a la iglesia de Dios. J.C. Ryle afirma que un don espiritual es una habilidad dada por Dios para el servicio, y asimismo J.I. Packer ratifica que todos tenemos la responsabilidad de hallar, desarrollar y usar al máximo las capacidades de servicio que Dios nos ha dado. En otras palabras, hermanos, no hay excusa de que tú y yo no sirvamos a los demás dentro del contexto de la iglesia local. Porque si has nacido de nuevo, como lo afirmé hace un momento, Dios te ha capacitado con el Espíritu Santo para servir a la iglesia local. Pero qué tal si antes de arrancar con la introducción entregamos este tiempo en oración al Señor. Acompáñenme un tiempo de oración. Señor, estamos inmensamente agradecidos por tu ministerio en nuestras vidas, por tu amor, por tu cariño para con nosotros. Padre, queremos pedirte que nos ayudes en esta mañana tarde a ahondar en el conocimiento acerca de los dones permanentes, no solamente para oírlos, sino para ponerlo por obra. Ayúdanos a poder servir en la congregación. Permítenos ser valientes y esforzados para prepararnos, y a la vez te pedimos que a través de tu Espíritu Santo traigas convicción en nuestras vidas acerca de estas verdades bíblicas. Dependemos, como siempre, de tu ministración, de tu Santo Espíritu, y te agradecemos que nos permitas esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok. Como ya los habíamos leído, ustedes ven ahí en las transparencias, en la introducción, hablamos acerca de esto. Estamos hablando acerca de cómo cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:7. Cada uno ha recibido dones para que puedan ayudar y que sea de provecho para la iglesia local. Esa no es una responsabilidad del pastor, esa no es una responsabilidad del anciano ni de un líder, esa es tu responsabilidad, esa es nuestra responsabilidad. Por eso la importancia, como leía hace un momento lo que decía Packer acerca de que hay que hallar, desarrollar y usar al máximo los dones que Dios nos ha otorgado. Ahora, teniendo eso en cuenta, hoy analizaremos cinco preguntas que nos ayudarán a entender los dones permanentes dados por Dios. Cinco preguntas que nos ayudan a entender los dones permanentes otorgados por Dios. De ahí, como pueden ver en la transparencia, están las cinco preguntas. Si no las alcanzan a anotar, no se desesperen, por lo menos anoten las dos primeras y a medida que vayamos avanzando voy a volverlas a nombrar, ¿ok? Así que no digo, uy hermano, ¿por qué lo quitó? Ya no alcancé. Tranquilos, tranquilos, vamos a alcanzar. Pero bueno, estas cinco preguntas van a ser fundamentales y también van a ser de ayuda para que tú puedas ir avanzando en tu conocimiento acerca de los dones permanentes. Las leo por encima. ¿Cuántos dones reciben los creyentes? ¿Qué necesitamos los creyentes saber sobre los dones? ¿Cómo el creyente identifica sus dones? ¿Qué debe de hacer el creyente con sus dones? Y finalmente, ¿qué errores deben evitar los creyentes sobre sus dones o acerca de sus dones? Bueno, sin más preámbulos, ¿qué tal si arrancamos con la primera pregunta y la analizamos juntos? ¿Cuántos dones reciben los creyentes? ¿Cuántos dones reciben los creyentes? Observen lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro 4, 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. 1 Corintios 12, 4 al 7 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, son varios dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Una vez más, para provecho. Entonces, cada creyente, amados hermanos, recibe una combinación específica de dones espirituales. Y tú puedes decir, hermano Hugo, pues yo no tengo una combinación. Sí, sí lo tienes. Sí lo tienes y ya te voy a indicar por qué. Porque a pesar de que a lo mejor tú no tengas el don de enseñanza como el nivel de un maestro pastor, o a lo mejor no tienes el don ni siquiera de caridad como algunos hermanos lo pueden tener, cada cristiano por lo menos tiene el don para evangelizar y el don para orar. El don para evangelizar y el don para orar. Ahora, que lo puedes desarrollar a medida que vayas preparándote, a medida de que lo vayas poniendo a las manos del Señor y de la iglesia local, sí. Que hay algunos hermanos que tienen un don especial como más desarrollado sobrenaturalmente para evangelismo. Hay algunos hermanos que se evangelizan hasta en el espejo, ¿sí se han dado cuenta? Uno que no saben aquí, a la sombra andan evangelizando. No, tranquilo, era una sombra, hermano. Oh, perdón, pensaba que era alguien que pasaba. Esos son beneficiosos para la iglesia local porque son hermanos que están constantemente. Yo conozco varios, pero hay uno que es muy famoso que es Ray Comfort. No sé si lo han escuchado, que él habla de los pasos del maestro, tiene un ministerio. Y la gente que lo conoce, bueno, yo lo conozco en persona, pues no soy amigo de él. Tengo un amigo en común que dice que literalmente el tipo cuando entra a un lugar comienza a repartir tratados, comienza a predicarle a la gente, a los que más pueda, no se queda quieto, a veces hasta lo terminan botando los lugares. Ahora, no les estoy diciendo, hermanos, que hagan lo mismo. No todo el mundo tiene un llamado tan específico de esa manera, pero todos somos llamados a evangelizar. El apóstol Pablo le indica a su hijo en la fe, Timoteo, que cumpla, ¿qué cosa? Su ministerio. ¿El de qué? Evangelista. Y uno puede decir, a ver, un momento, pero Timoteo era pastor y maestro, ¿no? Timoteo era uno de los ancianos en la iglesia de Éfeso. Sí, pero su don fundamental y su llamado fundamental era compartir el Evangelio. Mateo 28, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo tú vas a ser discípulo? Predicando el Evangelio. Entonces, cuando tú has sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, Dios te ha dado la capacidad para que compartas el Evangelio. Lo que necesitas es estudiar las Escrituras para hacerlo de una manera fiel. No existe tal cosa, es que no, hermano, tú háblale porque tú enseñas mejor el Evangelio, tú predicas mejor el Evangelio, tú evangelizas mejor. No. Todos los hermanos que hemos nacido de nuevo y que somos parte de la Iglesia de Cristo, tenemos al Espíritu Santo de Dios y tenemos la capacidad innata de compartir el Evangelio. Porque recuerden que el que convence, ¿quién es? Entonces tenemos la pieza principal, la primordial, la fundamental, que es el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros para poder con fidelidad compartir el Evangelio y que Él haga lo que Él quiera hacer y lo que Él mejor sabe hacer, que salvar. Entonces, eso todos lo tenemos. En ciertas medidas, unos, de ciertas maneras otros, algunos están llamados a total entregarse al ministerio de evangelismo, pero todos lo tenemos. Y la oración, todos tenemos que orar. No existe tal cosa de que, hermano, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. ¿Se han escuchado eso? A usted lo escucha. Usted es como que piensa como que uno tiene la conexión directa, como que es el teléfono con el que llamaban a Batman, creo que era, ¿no? Espérate, déjame lo llamo a Batman, ¿no? En la serie. No existe eso. No existe que usted es más espiritual. No existe eso. Todos tenemos al Espíritu Santo de Dios y todos hemos sido llamados a orar, a hablar con Dios, a tener una relación con Dios por medio de la oración. Y en ese contexto, cuando tú evangelizas a otras personas afuera o a otros familiares o amigos o también familiares de hermanos en la iglesia, estás utilizando tu don para el beneficio de la iglesia. ¿No les ha pasado, hermano, que tú tenías años hablándole a un familiar y de repente le presentas a otro amigo o a otro amigo en la iglesia y le habla y ahora ya le entendió el evangelio o ya ahora hubo una convicción y tú dices, pues tengo como 5 años hablándole a esta persona y no pasa nada? Y vino mi hermano y le habló lo mismo que yo le he dicho 100 veces en la misma manera y ahora le escuchó a él. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un tiempo y todo lo que se desea debajo del cielo tiene su hora, como dice Eclesiastes 3. Y Él es el que convence como Él quiere, como Él llama a sus escogidos. Pero a la vez nosotros necesitamos poner de nuestra parte. A veces es más fácil para una persona que viene hablar con alguien que a lo mejor tú tienes un punto tocado, ¿verdad? Sobre todo cuando es la familia, que mi hermana, que mi hermano, mi papá, mi mamá. Y no puedo estarles hablando todo el tiempo el Evangelio. Aún en las clases de evangelismo siempre yo recomiendo. Llega un momento en que tú tienes que parar y orar solamente. Y pedir a otros hermanos de la congregación que si tienen la oportunidad, buscar esa oportunidad para compartir el Evangelio. Entonces, ambas cosas, tanto como el compartir el Evangelio como la oración, son dones que Dios ha otorgado a los de su iglesia, a su congregación, para utilizarlo. Entonces, podemos decir que no hay indicios en el Nuevo Testamento de que solamente se restrinja a un solo don a cada cristiano. Oh, es que yo solo tengo un don, hermano. No, ya les demostré que mínimo tienes 2. Ahora, después de eso hay otros más, como el de servicio, como el de hablar la palabra de Dios, como dice Pedro, como el de predicar, enseñanza, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Pero tenemos que tener claro, hermano, hay una diversidad de dones, como dice el apóstol Pablo, lo cual implica que pueden coexistir muchos, múltiples dones en cada creyente. No te puedes quedar, hermano, diciendo, bueno, yo ya de vez en cuando evangelizo y a veces oro por los hermanos y hasta ahí nomás. Ese es mi servicio a la iglesia local. No. Necesitamos que si tú tienes el don de, por ejemplo, visitar, tienes ese don de tener esa coinonía con los hermanos, de poder entregarte en amor a los hermanos, necesitas ejercerlo. Necesitas orar por esas personas para poder ejercerlo. Es importante que tú sepas ¿cuál es tu don? Y lo utilices y lo pongas en las manos de Dios. Pastor John MacArthur lo llama a esta situación de que no hay un solo don, hay varios dones en cada creyente, una mezcla espiritual única y multifacética, ya que cada creyente llega a ser tan único espiritualmente como lo son las huellas digitales en lo físico. Aunque tengan la misma cantidad de dones, dos hermanos no son iguales. Es la verdad. La manera como yo enseño no es la misma manera que enseña otros hermanos. Otros hermanos enseñan mucho mejor que yo, pero yo tengo algo que el Señor me ha dado específicamente a mí, que tengo que ponerlo al servicio de la iglesia local, de mis hermanos, para la gloria de Dios el Padre. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía que él siempre ponía a disposición de la iglesia sus dones. Pero piensen por un momento en esto. Él predicaba, pastoreaba, fundaba instituciones como seminarios, educativas. ¿Era solo un predicador? No, no. Sus múltiples ministerios mostraban la diversidad de los dones que Dios da. Así también, amado hermano, cada creyente que ora, que enseña, que sirve con alegría, manifiesta sus dones variados y le da la gloria al Espíritu Santo, que Él es el que los utiliza. Hermanos, examinen por un instante sus vidas y miren las oportunidades y responsabilidades que tienen en la iglesia. ¿Estás sirviendo en más de una capacidad? Si es así, gózate. Si es así, alégrate en el Señor, porque eso evidencia una gracia abundante en tu vida. Y si no es así, no te limites pensando que tienes un solo don, porque ya lo hablamos, y busca servir a los demás, hermanos. Busca servir y compartir el Evangelio, orando. Busca servir a los demás. Cuida de lo que Dios te ha dado y ponlo al servicio de la iglesia local. Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a cuántos dones reciben los creyentes? ¿O está claro o no me entendieron? Espero que sea la primera. Excelente. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. Número 2, ¿qué necesitamos los creyentes saber sobre los dones? Y recuerden que todo esto se va a entrelazar. Van a decir, bueno, parece como que están muy entrelazados. Es así. Recuerden que es el mismo Espíritu. ¿Qué necesitamos saber sobre los dones? Bueno, entre muchas cosas, observen qué es lo que nos dice alguien que pueda leer Romanos 12, 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8.
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñanza, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia.
Con alegría. Alegría. Gracias. Gracias. ¿Se dan cuenta? Hay diferentes dones, como lo veíamos hace un momento, y necesitamos saber de que, ahí lo ven, hay 7 verdades bíblicas. Hay 7 verdades bíblicas basadas en estos dones. En estos dones que acabamos de leer, hay varios, también los encontramos en 1 Corintios 12, ahí lo pueden ver después en sus casas. Pero hay 7 verdades bíblicas que necesitamos saber con respecto a los dones que son permanentes, que Dios nos ha otorgado. ¿Cuál es el número 1? La salvación. La salvación es un don de Dios. ¿Qué significa un don? Es algo inmerecido. Es algo que tú y yo no hemos hecho para recibir. Eso es lo que significa un don. Es una especie de regalo. Es algo gratuito. La salvación es el don que recibimos cada creyente y es una verdad que no puede moverse de nuestro corazón. Por eso hay muchas personas por ahí que dicen que la salvación se pierde, porque tienen el mal concepto, como que piensan que han hecho algo para ganarla. Y claro, si tú hiciste algo para ganarla, ponle el sello, la vas a perder, ¿no? Como decía Pastor John, si yo pudiera perder mi salvación, ya la hubiera perdido hace años. Yo añadiría que ni siquiera la podría encontrar, no solamente que la hubiera perdido. Yo si pierdo la salvación no sabría dónde estaría. A veces no puedo ni siquiera encontrar mis corbatas, si no fuera gracias a mi esposa. Entonces, tenemos que tener eso claro porque eso nos ayuda a poder servir a los demás cuando tenemos la convicción de que Dios nos ha regalado la salvación. Es Él, de Él se trata. Ahora, ¿Qué más es un don? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es un don dado como parte de la salvación. Como parte de la salvación. Si quieren, volteen ahí una página para atrás, Romanos capítulo 5. Romanos, vayan a Romanos capítulo 5, alguien que lo quiera leer. Gracias. El Espíritu Santo de Dios nos fue otorgado. Es una situación pasiva. En otras palabras, no fue que tú activamente hiciste algo, sino que pasivamente recibiste al Espíritu Santo de Dios, porque fue otorgado por Dios gratuitamente, no por algo que hubieras hecho. Número 3. Lo que vimos hace un momento, cada creyente ha recibido un don. Cada creyente ha recibido un don. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro 4, 10. ¿Alguien que lo quiera leer?
Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la
multiplicidad de Dios. Ok, ya lo vimos eso. Cada uno ha recibido sus dones. Cada uno necesita entender eso. Número 5, diversidad de dones. Yo creo que tenemos claro, lo hemos leído, tanto en 1 Corintios y aún un poco lo vimos en Romanos. Hay una diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es el mismo. El mismo Espíritu Santo de Dios te capacita a ti, me capacita a mí, capacita a la hermana, al hermano, al pastor, al anciano, a todos los líderes, al que recién llegó o al que tiene 20 años en la iglesia. Eso es lo hermoso. Es el Espíritu Santo de Dios el que se encarga de eso. No es, a ver, ¿quién se viste más bonito? A ver, el que estudia en el seminario. No, eso es mentira. Ah, es que ustedes son seminaristas. No, mentira, hermanos. Ustedes son parte de esta iglesia local y ustedes, aquí entre nos, porque no escuchan los seminaristas, son más importantes que los seminaristas. Porque ustedes son los que siempre constantemente están aquí, congregándose y uniéndose los unos a los otros. Yo me salvo porque esta es mi iglesia local, ya no soy seminarista. Pero es la realidad. Yo recuerdo antes de venir para acá, con mi esposa decíamos, si no me aceptan en el seminario, nos vamos a vivir allá para congregarnos en Grace. Porque eso es lo más importante, la iglesia local. Los seminaristas son una bendición, pero ustedes, amados hermanos, son los que tienen que estar con sus dones, sirviendo con los ujieres, que lo están haciendo, no estoy diciendo que no, sirviendo en los estudios bíblicos, sirviendo en evangelismo, sirviendo en las necesidades, en las conferencias. No esperen a que el seminarista sea el que lo haga. Ahora, no se sientan mal, porque bueno, es que el seminarista lo pusieron a cargo. No se preocupen, que ya mismo se va. Así que antes alégrense porque esa persona está invirtiendo en ustedes y ustedes van a invertir en esa persona. Es una transacción mutua que Dios permite durante un cierto tiempo. Pero hermanos, vuelvo y les repito, la iglesia, la comunidad de Grace, esta iglesia local es de ustedes. Ustedes necesitan tomar la posición que Dios les ha dado de servir. ¿Ok? El fruto, número 6, el fruto es más importante que el don. El fruto es más importante que el don. Alguien me preguntaba en la primera hora y me decía, hermano, si yo tengo cierto don y mi esposo no tiene el mismo don y yo quiero servir en la iglesia, pero no quiero tener conflicto con mi esposo, ¿qué hago? Me decía. Yo le decía, sométase. Es la realidad. Si tu esposo te dice, por favor, necesito que te hagas cargo de la casa antes que ir a servir a la iglesia, eso es más importante que servir en la iglesia. Ahora, hermanos, si su esposa tiene esos dones, ayuden y guíen para que su esposa pueda servir en su casa y servir en la iglesia local. Sin descuidar lo principal, que es el ministerio de la casa. Entonces, ¿por qué? Porque aunque la persona tenga el don, por ejemplo, una hermana que tiene el don de enseñanza para enseñarle a los niños, no es más importante que ella lo tenga, sino que ese fruto le agrade a Dios. ¿Recuerdan cuando en los Reyes, en la carta de primera, en la segunda Reyes, sí, segunda Reyes creo que era, pero recuerdan cuando la situación, en, no, primera Reyes, perdón, cuando Saúl desobedece a Samuel, hace sacrificios en vez de esperar que llegara, y justo el día que iba a llegar, él ofrece los sacrificios y ¡pum! Llega a la escena Samuel, ¿no? ¿Qué es lo que le dijo Samuel de parte de Dios? ¿Se complace Jehová más en los sacrificios que en la obediencia? Oh, pero es que él podía decir, yo soy el rey, yo tengo todos los dones como rey para poder utilizar y hacer esto. Y que y él literalmente, él estaba diciendo, él se excusó diciendo que es que yo quería servir al pueblo. Mira, el pueblo está asustado, el pueblo está paniqueado, decimos nosotros, está que no sabe qué hacer. Entonces, como lo vi así, entonces yo hice sacrificio. Oh, qué lindo. Qué lindo, Saúl. Aplauso para Saúl. No, la obediencia es más importante que el don, que el sacrificio, que lo que se hace. Por eso, nosotros necesitamos entender que lo que Dios espera es un fruto que le agrade a Él, no simplemente resultados. El don, número 7, no indica el nivel de espiritualidad. Muy claro, hermanos. Muy claro, y esto déjenme desmenuzarlo un poco, porque es importante. No se sientan más que nadie, no tengan un alto concepto de ustedes que no deben de tener, sino el que Dios manda, pero tampoco se sientan menos que nadie. Oh, es que el hermano tal enseña hermoso, el hermano tal predica hermoso, el hermano tal lo utilizan en estas áreas, en estas otras áreas. No, yo no soy bueno para... No es así. No es así, porque... Lamentablemente hemos visto a través de los años cómo hermanos que eran excelentes, extraordinarios maestros de la palabra de Dios, supuestamente muy buenos pastores en las congregaciones, y lamentablemente, ¿qué es lo que ha pasado? Caen en fornicación, caen en adulterio, caen en robo, en engaño, en mentira, en maltrato de las personas que están a su cargo. Eso no significa que eran espiritualmente maduros. Ellos tenían los dones porque los dones son irrevocables, pero no quiere decir que sean maduros espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que deben de orar por sus líderes, que deben de orar por los hermanos que tienen unos dones que tú dices, oh, qué bonito don que tiene el hermano para predicar, oh, increíble cómo predica este hermano. Ora por él, ora por su familia, ora por su ministerio, ora por su empleo, y oren también por los hermanos que están alrededor de ustedes. Que a lo mejor tú dices, bueno, este hermano cuando va a servir a la gente, con qué alegría que lo sirve. Yo trato de servir igual y no puedo. Bueno, ora por el hermano para que se mantenga firme y Dios pueda continuar usando ese don que ha puesto en ese hermano. Y eso automáticamente te va a ayudar a ti también para que estés más cerca de Dios y el Señor te ayude a ti también. ¿Alguna pregunta con respecto a estos cinco puntos, estas cinco verdades bíblicas que necesitamos saber acerca de los dones? Bueno, espero que me hayan entendido. Seguimos. Siguiente pregunta. Ahora vamos a pasar. ¿Cómo el creyente identifica sus dones? ¿Cómo el creyente identifica sus dones? Romanos 12:3, ¿qué nos dice? Ahí lo tienen en sus pantallas. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, como lo decía más un momento, sino que, miren lo que dice, por el contrario, podríamos decir, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, observen que no dice que cada uno se sienta pobrecito. Oh, que se sienta como que yo nunca hago nada, como yo no puedo. El hermano sí, lo que hablamos hace un momento. A veces uno piensa como, no, es que este hermano tiene la conexión, o es que este hermano es más espiritual, o es que este hermano es más, dicen por ahí, ungido, como que hubiera una segunda unción y cosas así. No existe tal cosa. Lo que sí es que hay que tener un concepto claro de quiénes somos en Cristo Jesús. con humildad, correcto, y eso es lo que vamos a verlo, sí, correcto, así es. Claro, porque al final del día, cuando tú entiendes lo grande que es Dios y lo pecador que has sido tú, aún incluso después de que Dios te ha salvado, no permanecemos fiel, ahí es cuando uno actúa con humildad. ¿Qué tienes que no se te haya dado? Nada, no hay cómo jactarse. Oh, es que yo, no hay nada ahí. No hay yo nada. Todos los dones son de parte de Dios. Y así nos ayuda a poder servir con humildad. Perdón, déjenme acá ajustar algo. Ok. Entonces, ¿cómo podemos identificar los dones? La identificación de los dones combina un análisis interno, un servicio activo y una evaluación comunitaria. Un análisis interno, un servicio activo y una evaluación comunitaria. Permíteme explicarle brevemente a qué me refiero con eso. Un ejemplo claro es, por ejemplo, lo que uno ha escuchado cuando ahí dice pastores que dicen que el Señor ha llamado a sus hijos a ser pastores. Yo conocí uno en Nueva York y literalmente él decía, es que yo no quiero esto. Pero el papá le decía que Dios lo había llamado a él a ser pastor y que él iba a quedar como pastor también dentro de la iglesia, como uno de los pastores dentro de la iglesia. Y él se sentía tan mal que, para no alargarles el cuento, se fue y se cambió de estado. Dijo, no, yo no puedo hacer esto, esto no es lo que Dios me ha llamado, me voy. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes un don que Dios te ha dado, independientemente de cuál sea, tú no te vas a sentir como cargado, como que, ah, ahora a mí me toca servir, oh, ay, a mí me toca visitar a los enfermos, oh, a mí me toca enseñar esa escuela dominical, oh. No te puedes sentir así. Hay algo que, a pesar de que tienes un cuerpo que a lo mejor puede estar gastado por el día, por el uso o el mal uso o el mal cuidado, ¿qué pasa? Hay algo dentro de ti que te anima. Sí, hay algo eso adentro de ti que te anima a querer servir, aún en medio del cansancio. Entonces tú tienes que analizar. ¿Cómo tú puedes identificar un don? Analizándote. Si tú dices que pereza, el domingo tengo de nuevo que repartir ese pan, o qué pereza el domingo, es como que yo diga, ah, qué pereza, ahora tengo de nuevo que enseñar la escuela dominical. No, pues pongámosle una pausa, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hay dentro de ti? Entonces, puede que ese no sea el don que tú, Dios te ha dado, solo es que quieres ayudar y quieres servir, que no está mal. Ahora, somos seres humanos con emociones. No todos los días nos levantamos, qué lindo, bien, aleluya, ¿no? Hay momentos donde estamos bajoneados y todo eso, pero eso es muy diferente a que tú sientas una carga pesada por dentro a la hora de ejercer el don que supuestamente Dios te ha dado. Cuando es algo puesto por Dios, Dios trae el gozo. Entonces, analizas por dentro si verdaderamente es algo que Dios te ha llamado a hacer porque Él te lo ha dado. Y a eso tienes que sumarle el servicio activo. No puedes decir, es que el Señor me ha llamado a servir las mesas, a ayudar a los demás y nunca haces nada. No sirve nada eso. Tienes que ser proactivo. Tienes que estar dispuesto a ayudar en donde haya la posibilidad, donde haya la necesidad, correcto. Tienes que estar dispuesto y tienes que estar ahí. Tienes que ser el primero en decir, yo lo hago. Que los demás líderes te digan, ya, hermano, ya, te das tranquilo, está bien, tranquila, hermana, sí, gracias, vamos a buscar el tiempo. No que tengan que los hermanos están diciendo, bueno, a ver, ¿a quién nos puede ayudar? Y que la gente como que, bueno, no. Tienes que estar sirviendo en algún lado. No puedes decir que Dios te da un don si no lo estás poniendo al servicio. Ahora, recuerden que hay un orden. Hay un orden para hacerlo y hay un tiempo. Como hablamos hace un momento, yo no quiero que aquí salgan y le digan al pastor Rubén y le digan, es que me dijo el hermano Hugo que yo tengo mis dones, yo ya lo analicé, lo tengo aquí, quiero poner el servicio, póngame a hacer esto. No, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. No vamos ahora a ir a presionar a querer imponer nuestra realidad. Para eso estamos orando, hay que orar para que el Señor abra la oportunidad. Pero Pero así es la manera como tú lo identificas. Te das cuenta de que hay un amor y hay algo que quieres hacer. Estás activamente sirviendo o buscando la oportunidad para servir. Y aquí viene la cereza sobre el pastel. La tercera parte, que es la evaluación comunitaria. Los demás hermanos tienen que darse cuenta que ese es tu don. Y viene lo interesante, porque somos un montón de pecadores, ¿no? Pero para eso están los líderes y los otros hermanos. ¿A qué me refiero con esto? Simple y llanamente, déjenme darle el ejemplo del que es el que ha sido llamado a pastorear, a enseñar, a predicar. Dice, el que anhela obispado, buena cosa anhela, hay unos requerimientos que tiene que tener, pero dice que tiene que ser apto para... Ok, ¿qué pasa si yo por dentro digo, no, a mí me apasiona el enseñar la palabra de Dios y, mejor dicho, como, bebo, duermo y respiro por la palabra de Dios y la enseñanza y estoy activamente buscando oportunidades de enseñanza y ustedes salen de aquí y no entendieron nada? Pues dirían, qué bonito el hermano Hugo, gracias, pero no te entendí nada. Eso significa que en la evaluación comunitaria no se está reconociendo ese don. Y eso tiene que suceder, por más buenas intenciones que tengas. Es que yo siempre he querido servir con los ujieres. Ok, listo, pasaste el proceso, te dan la oportunidad y cada vez que estás en la mañana entregando el flyer, buenos días, hermano, agarre rápido ahí, agarre rápido. Hermana, no se siente ahí, siéntese acá, salga ahí. Pues hermano, a lo mejor el Señor no te llamó a servir en esa área, ¿no? Parece que se desayunan con limón solamente. Ahora, vuelvo y repito, eso no quiere decir que, por ejemplo, haya un mal día. Eso sucede a todo el mundo. A todos nos pasa, pues no estamos en la gloria como para decir que nunca vamos a fallar. Pero si todos están reconociendo de que hay un problema ahí, a lo mejor tú no tienes ese don, o sea, no hay ese servicio en tu vida. No hay nada de malo. Hay otras áreas en donde el Señor te va a utilizar. Es preferible dar dos pasos para atrás que después estar dando cuenta de algo que no era lo que te había llamado el Señor. Tengamos cuidado. El creyente debe de confiar en que Dios le ha dado el don, pero el don debe ir acompañado de gozo interno, de facilidad de uso y del reconocimiento de los demás. Que los demás puedan decir, a lo mejor no eres el mejor, pero estás bien en lo que estás haciendo. ¿No? Porque siempre hay espacio para crecer, ¿verdad? Seamos sinceros. Otros miembros de la iglesia necesitan confirmar que han observado tus dones y que son del Espíritu Santo. El fruto espiritual es una señal que valida la convicción que debes de tener. ¿A qué me refiero? También un ejemplo claro es que yo tengo el don de evangelismo, dice, que todos necesitamos evangelizar, como ya lo hemos hablado, pero hay gente que dice, no, es que ese es mi ministerio. O sea, yo soy un evangelista, ¿no? ¿No han escuchado por ahí? Bueno, aquí no hay, pero hay por ahí una iglesia que dice, no, yo soy el evangelista, dice. Pero la persona va y habla y en vez de hablar y de convencer con mansedumbre, quiere pegarles con un bate e implantarles el evangelio a las personas. Y piensan que ellos son los que convencen de pecado, de juicio y de justicia, ¿verdad? Y quieren forzar a la gente a repetir una oración. Repite esta oración, ya, repite, que ya me tengo que ir, se me va el tren. Ah, no, el tren era en Nueva York. Bueno, aquí no. Se me va el bus, ¿verdad? Entonces, no, pero tú le preguntas al hermano, y el hermano dice, no, yo tengo el don de evangelismo. El Señor me lo ha dado, la gloria sea para el Señor, te dice. Tú dices, no, ¿para cuál Señor? El Señor de arriba no creo que sea. Entonces, las personas están al lado tuyo para poder ayudarte, también a guiarte. Y hermano, esa es nuestra responsabilidad con amor y con humildad, de también ayudar. Hermano, a lo mejor ese no es tu llamado, ¿no? ¿Verdad? O sea, no es pecado que te le acerques a un hermano y le diga, hermano, puedo orar por ti, he visto como que no te sientes muy cómodo ayudando en tal área o en tal área. Lógico, no le vas a decir, hermano, usted no sirve para enseñar. ¿Ah? Dedíquese a otra cosa, venda seguros de carro o alguna cosa así, porque para enseñar no sirve. No, pues tampoco van a hacer eso, por favor, tengan misericordia de mí. Pero sí, el que ama con gozo se le acerca con sabiduría y le dice, hermano, no te veo bien en esta área, puedo orar por ti, te sientes cómodo. Y por eso también muchas veces, hermanos, es que a veces uno piensa, pero ¿por qué este hermano no sirve en tal área? Es porque a lo mejor también hay otros hermanos, por eso están los líderes que están viendo, ya han pasado por ahí y han dicho, mira, el hermano tiene muy buenas intenciones, pero no creo que tenga el don para servir en esta área. Sproul decía lo siguiente, el Espíritu no nos confunde, nos guía por el gozo a través del fruto y la edificación de la iglesia. Así utiliza Dios un don a través de un hermano. Hay un gozo en el hermano, en los que están alrededor de ellos. Hay un fruto que se ve un fruto de Dios y del Espíritu Santo. Y hay una edificación dentro de la iglesia. Correcto, para eso es, correcto. Agustín dijo, ama a Dios y haz lo que quieras. Lógico, dentro de su voluntad. Cuidado, van a decir, el hermano Hugo dijo que haga lo que me dé la gana. Bueno, ahora en el contexto hablando acerca de los dones, eso significa que si amas a Dios, tus inclinaciones santificadas estarán en armonía con las propias de Dios, con los propósitos de Dios. No va a ser el tú, va a ser el tú Dios. La gloria es para ti. Si disfrutas de enseñar y otros se edifican, probablemente tienes ese don. Si disfrutas de servir y otros se gozan con tu servicio, es muy probable que tengas ese don. Si quieres ayudar y terminas armando un problema, puede que sea una vez que te levantaste con el pie izquierdo, pero si constantemente pasa eso, es muy probable que no tengas ese don. ¿Cómo arrancamos esto? ¿Cómo tú puedes darte cuenta e identificar tu don? Comienza a servir. Ora y comienza a buscar oportunidades de servir. Dios confirmará tus dones. Pero eso va a ser durante la práctica. No puedes seguir sentada en la banca diciendo yo tengo el don de orar por los demás y nunca orar. No puedes decir que tienes el don de servir en la alabanza y nunca acercarte a pedir que tenga una oportunidad. Dios confirmará tus dones. El Espíritu guía en todo momento. Él es el que se lleva la gloria. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hermano, por fin. No se me vaya por otro lado. Buen punto. Sí, es necesariamente ser miembro y uno dice, pero ¿por qué? Ahora, recuerden que no necesitas ser miembro para evangelizar ni para orar. O sea, ahí no se me... No, hermano, es que no estaba evangelizando ni estaba orando porque no soy miembro. Esas son excusas ociosas, ¿no? Pero sí, para otras áreas, en ministerios en donde son un poquito más públicos, necesitas ser miembro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú necesitas tener ratificado en tu vida de que estás dispuesto a someterte al liderazgo de los ancianos. Eso es más que todo. La membresía es decir... Yo entiendo lo que ustedes enseñan en esta iglesia, en esta congregación. Entiendo cuáles son las bases bíblicas. Estoy de acuerdo con eso y deseo someterme en alegría y gozo a que ustedes como ancianos o pastores estén sobre mi vida vigilando lo que estoy haciendo y a la vez yo les voy a pedir que ustedes también oren por mí. O sea, es una transacción de dos caminos. El uno es que nosotros reconozcamos que ellos son los líderes y que son los que oran y velan por nuestras almas, perdón, como dice la palabra de Dios, pero que a la vez también nosotros exigimos que ellos también oren por nosotros, ¿no? Ahora no van a, no me van a meter en problemas, vayale un poco email a los pastores diciendo, ¿está orando por mí, pastor? No, tranquilos que ellos están orando por ustedes. Sí. Correcto. Sí, correcto. Sí, porque es importante, tienes que estar dispuesto. La membresía no es solamente para ponerte el nombre, soy miembro de Grace Community Church. Estás dispuesto a que te digan, hey, no está correcto lo que estás haciendo. O a que te ayuden a darte cuenta de que a lo mejor no es el don que tienes, ¿verdad? Con mucho ánimo, con mucho amor, pero no es lo que Dios te está llamando a hacer. Entonces, bien importante, si quieres servir en un área específica, en como los ujieres o en la música, o a lo mejor en algún área de servicio, por ejemplo, en las conferencias, ahora que la próxima se viene, que es la de expositores, quieres ir a un STM, ¿qué es lo que tienes que hacer? Busca hacerte miembro. Y si tienes mucho tiempo aquí en Grace, no necesitas que alzar la mano ni nada, y no te has hecho miembro, piénsalo bien, porque no quieres dar ese paso. Ah, yo a eso no ando buscando eso. No, sí, tienes que servir. Mira que Dios nos está llamando a servir. Como parte de la iglesia, necesitas servir en cualquier área. Correcto, porque estás obedeciendo, es la obediencia a Dios. Correcto, correcto. Ok, pasamos al siguiente. ¿Qué debe hacer el creyente con sus dones? Ya hablamos de que hay que ponerlos a las manos de Dios, excelente, pero vamos a ahondar un poquito más acerca de eso. Vamos a hablar acerca de qué debe hacer con sus dones. Según de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Se dan cuenta que hay una responsabilidad de parte del creyente? Y nota, esto no es exclusivo para Timoteo. ¿Ok? Esto es para cada miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, hay gente que dice, oh, pero yo no tengo otro don, pero ¿qué pasa con el evangelismo? Es tu responsabilidad avivar ese don. ¿Cómo lo avivas? Claro, reconociéndolo, poniéndolo al servicio, pero también preparándote. Oh, es que hermano, yo no sé cómo evangelizar. ¿Has estudiado las clases de evangelismo? Oh, es que yo no las alcancé. Están grabadas en línea. No, es que no tengo internet. Puedes comprar el libro. No, es que no sé leer. Puedes hacerlo que se escuche el libro. Y además, excusas, no sé. Pues ya tienes otra excusa más que esa, hermano. Dejémoslo así mejor, entonces. Lo que es que necesitas el evangelio, no evangelizar. Sí, porque sinceramente la tecnología ya no nos permite tener excusas. Así como a veces es medio como sofocante la tecnología con tantas cosas, también es útil. Entonces, hay que avivar, hay que buscar en oración, Señor, ayúdame a poder evangelizar, ayúdame a orar por los demás. Señor, ayúdame si tengo algún otro don, a identificarlo y ponerlo delante de la iglesia para que podamos servir. Algunos hermanos lamentablemente dicen, y los he escuchado, no, yo me acuerdo que hace muchos años atrás yo enseñaba a los niños, pero yo ya no hago eso, ya eso quedó atrás. ¿Por qué? Por A o B motivo. Ahora, si no tenías el don, bueno, está bien, qué bueno que quedó atrás. Pero simplemente porque a lo mejor descuidaste, porque te enfocaste en otras cosas o porque fue un tiempo en tu vida en donde a lo mejor ya estabas ocupándote de otras cosas, pídele al Señor a que avive ese don en tu vida y ponlo al servicio del Señor. Hermana. Yo creo que sí, usted es miembro de acá, me imagino, ¿no? ¿No? Oh. Ok. Bueno, ahí podríamos hablarlo, ¿no? Al final, si quiere, ahí conversamos un poquito, pero cualquier persona en una situación en donde dice, oh, hace tiempo serví, pero me gustaría volver a servir, pues bueno, lo primero es analizar en dónde, a lo mejor no puede ser necesariamente ahí, hay otras áreas en donde también puede servir, porque vuelvo y repito, no es un solo don que Dios ha dado. Ok, con los niños, ok, está bien. Sí. Por ejemplo, si tiene el ánimo, o sea, no conozco la situación, pero normalmente, si todo está bien, lo que podría hacer es hacerse miembro y después de eso buscar servir con los niños en el cuidado. Hay mucha necesidad en el cuidado de niños, sobre todo los más pequeños, ¿verdad? Muchas veces no lo han comunicado. Entonces, hay la oportunidad. Yo creo que incluso orando, yo creo que el primer paso, no digo que no lo haya hecho hermana, pero ore mucho al respecto pidiéndole al Señor que abra las puertas para que usted pueda servir de nuevo.
Con los 4 años otra vez.
Sí, bueno.
Pero estuve con otra señora que no la veo acá.
Sí.
Nunca más la he visto. Traté de preguntar, pero parece que no conoce.
Sí, si fue hace muchos años, a lo mejor ya está en otra congregación, puede ser. Sí, puede ser, pero no. Bien, gracias. Ahí hay que animarse a seguir sirviendo, ¿no? Sí, lo primero es la membresía. Correcto, correcto, correcto. Sí. Sí. Para todos. Sí. Bueno, a mí me da risa porque a mí siempre se me vienen ideas del fútbol. Me gustaba tanto el fútbol que, por ejemplo, hay gente que tiene el don que Dios le ha regalado para jugar fútbol, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Que es diferente, pero... Y esa persona igual tiene que prepararse. Por más que tenga el don, tiene que cuidarse, tiene que comer bien, tiene que entrenar, tiene que alejarse de ciertas cosas, tiene que tener una dieta. Hay otros que no tienen el mismo don, pero pueden ser igual o mejor que esa persona. ¿Por qué? Porque se entrenan, porque tienen una dieta, porque se esfuerzan, porque se abstienen de ciertas cosas. Como vemos en la palabra de Dios, el atleta dice que se abstiene de ciertas cosas. Todos necesitamos avivar ese don, y la manera en cómo lo avivamos es preparándonos. Si es oración, preparándonos con la palabra de Dios para entender cómo se ora, leyendo libros acerca de cómo orar, cómo vemos los ejemplos en el Antiguo Testamento que se oraba, en el Nuevo Testamento, cómo oraban los profetas, cómo oraba Jesucristo. Si es, por ejemplo, evangelismo, definitivamente. Nunca puedes decir, oh, yo ya tengo todas las herramientas para el evangelismo, no necesito aprender nada. Eso no es así. El único que no necesita aprender nada es Jesucristo, porque Él es el Espíritu Santo de Dios y Él es el que evangeliza. Entonces nosotros necesitamos ir preparándonos. Hermana.
¿Ese es un don, el que para jugar fútbol, o es una habilidad?
Es una habilidad, pero estoy dando un ejemplo con respecto a los dones. Sí, sí. Aunque algunos parecen como Cristiano Ronaldo, que tuviera un don. El Messi también, bueno. No me cae tan bien. Ah, mentira, sí me cae bien. Messi también, sí, correcto. No, pero es lo que me refería a eso. Lo que me refería es eso. Aún en el ámbito de los dones, por ejemplo, yo puedo decir, ok, el Señor me ha dado el don de evangelismo porque Él ha dado al Santo Espíritu y Él es el que da el testimonio. Pues yo tengo que trabajarlo. Yo tengo que avivarlo. Aviva el don que fue impuesto sobre ti. Por eso después más adelante le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le dice. Uno puede decir, ahí está, tenía que avivar ese don que puede ser enseñanza y el pastorear, el ministrar, pero está incluido el de evangelismo. Entonces, cualquiera que tengas, tienes que esforzarte y tienes que prepararlo para mejorarlo. Jamás puedes decir, no, ya lo alcancé. Ah, pues si Pablo dice que no lo había alcanzado, pues entonces nosotros estamos en la misma línea de prepararnos para llegar a donde Cristo, a la perfección con Cristo cuando estemos allá. Entonces, mientras tanto aquí, hermanos, hermanas, necesitamos prepararnos, necesitamos leer, necesitamos estudiar. No necesitas ir al seminario necesariamente, pero herramientas hay. Necesitamos hacerlo.
¿Dones y llamado es lo mismo?
Bueno, yo creo que el llamado es el ratificado de que tienes el don. Así yo lo vería. O sea, si Dios te está llamando... Un ejemplo, a ser pastor. Hablemos de pastor, que es el como que lo vemos más arriba, ¿no? Como que algunos estamos así, lo vemos allá arriba. Pero digamos, ¿no? El hacer pastor en una congregación. Si no tienes el don de, por ejemplo, enseñar para pastorear, bueno, entonces a lo mejor Dios no te está llamando a eso. Porque cuando hablamos de llamado, es Dios el que lo está haciendo. Y lo confirmamos por medio de la iglesia local. Hay hermanos. Bueno, te dan el ejemplo de la música. Hay hermanos, ¿verdad?, que dicen, no, es que yo tengo el don de cantar. Y no lo tienen, ¿no? Yo no tengo el don de cantar, definitivamente. ¿Cómo me he dado cuenta? Porque cuando canto, suena horrible. Entonces, salen corriendo. Así, ¿quién me escuchó? Alguien me escuchó cantando, ¿no? Alguien dijo, salen corriendo. Ya me escucharon cantando, ¿no? Entonces, yo no puedo decir es que Dios me está llamando a ministrar al pueblo de Dios para poder alzar alabanza a su nombre. ¿Por qué? Porque definitivamente no hay ahí algo. Claro, puede ser un talento, uno se puede preparar y todo eso, pero claro, un llamado va más allá de solamente el talento, la capacidad que tengas. Volvemos a lo que hablamos hace un momento. Cuando hablamos de don, es algo que te alegra, que trae gozo, que otros son ministrados, que se ve, que uno dice, sí, ahí hay algo, ¿no? El Señor algo hace a través de esta persona. Y cuando Dios te está llamando a hacer algo, de cierta manera, Él te tiene que capacitar. Por lo general, tiene que haber un don ahí incluido, dependiendo de qué llamado sea, ¿no? Porque es que son varios, algunos llamados, ¿no? Y pocos los escogidos. No. ¿Alguien me alzó la mano? ¿Vi una mano por ahí? No.
¿Puedo dar una clarificación
decir, ¿qué es lo que cambia de una cosa a la otra? ¿Es el hecho de que ahora la motivación, o puede una persona asumir de que los talentos quedan atrás y ahora busca otro don, un nuevo don? Es decir, ¿cómo se entiende esa parte?
Sí, bueno, es muy probable de que la base de todo eso es que ahora tiene el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios utiliza los dones y los talentos para la gloria de Dios de una cierta manera. ¿A qué me refiero? Yo conozco gente que ha sido maestros seculares y después cuando quieren dedicarse al ministerio, no les da igual cuando quieren enseñar. No, porque sinceramente, sí, uno puede prepararse para enseñar, pero de ahí, en lo que es la edificación del cuerpo, es una obra sobrenatural que hace el Espíritu Santo de Dios en tu vida cuando tú escuchas, por ejemplo, dame un ejemplo, cuando tú escuchas a un pastor predicar. Yo en la mañana, en la anterior hora daba un ejemplo. Yo puedo coger el transcript de un pastor, por ejemplo, el pastor Josías, que es nuestro pastor aquí. Él puede anotarme todo lo que él dijo en la prédica o va a decir en la prédica. Yo voy y lo leo con un buen tono y predicando la palabra de Dios y puede que no pase nada. Y él viene y lo lee, o ni lo lee, porque él lo sabe de memoria, él casi ni tiene, él tiene pocos apuntes. Y el Señor te convence, mejor dicho, ya quieres llorar, quieres pedirle perdón al Señor, vas y le pides perdón al hermano, te arrepientes, te edificas, sigues adelante. ¿Por qué? Porque aunque puedas tener la capacidad de hacer algo, no quiere decir que Dios ha dado ese don, porque cuando Dios lo da, Él obra a través de su Santo Espíritu en las personas. Esa es la diferencia. Aunque tengas el talento, tengas el conocimiento de que lo has hecho antes.
Se reconoce en el fruto.
Correcto, correcto. Y ahí también venía el hecho de que cuando hablamos hace un momento de cómo reconocer los dones, es que la gente de la iglesia dice, ¿no? Aquí hay algo, ¿no? El Señor está utilizándote. Déjenme darle otro ejemplo. Y lo ha dicho él, no lo digo yo. El hermano Paul Washer, él dice, yo no soy muy bueno para exponer la palabra de Dios, yo no soy muy bueno para extraer, pero el hermano a veces dice algo y mejor dicho, a la gente llorando, dice, Señor, perdóname, ya está arrepentido y le pides perdón al Señor, porque el Señor utiliza a ese hermano para eso, ¿verdad? No necesariamente tenga una manera específica de exponer la palabra de Dios, pero sí hasta cierto punto la expone. Y él reconoce que hay otros que le exponen mejor, pero igual el Señor lo utiliza. Dios ratifica de que Dios lo ha llamado a predicar la palabra de Dios a través de que su Espíritu obra en su pueblo. Si no hay ese fruto, no que te guste, porque es otra cosa. No, es que a mí no me gusta. Paul Washer grita mucho cuando se emociona. No, no, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. No, no me gusta porque es que este hermanito acá habla muy así, muy calmado y no me gusta muy calmado. No, no estamos hablando de gusto, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, el fruto que trae el Espíritu Santo Dios sobre su congregación. Eso es lo importante. Si tú sirves como mujer y estás en medio, a lo mejor aún teniendo un mal día, pero estás sirviendo a los hermanos y la gente se siente que tú le estás sirviendo con amor y con gozo, el Espíritu Santo Dios hace algo en el interior de las personas que están recibiendo ese servicio y reconocen, ¿no? Sí. Es más, lo vi medio cabizbajo, pero es que cuando él te ayuda, te ayuda. ¿Me van a entender? Él cuando ora por ti, él cuando te aconseja, por ejemplo, hay gente que está llamada a aconsejar. Tú puedes hacer los cursos de consejería, pero que Dios te utilice de una manera sobrenatural para que ese consejo sea a través del Espíritu Santo de Dios calando en tu vida y transformando tu vida, eso es responsabilidad de Dios. No somos nosotros. Puedes leerte todos los manuales de consejería y tener todos los títulos de consejería, pero eso no quiere decir que vas a ser exitoso en la consejería. Dios ha atraído a su pueblo a ciertas personas para hacerlo de esa manera. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia. No, buena pregunta. ¿Ok? Sí.
Entonces, ¿cómo nos explicamos el que casi el 100%, o me imagino que el 100% de seminaristas llegan a la meta.
Pues estamos hablando de estudios.
Sí.
No, cualquiera puede estudiar.
Pero, como usted dijo, Paul Washer, él dice que no es bueno para la prédica.
Él mismo dice no para la prédica. Él no es tan bueno para exponer la palabra de Dios como, por ejemplo, o sea, como por ejemplo Pastor John, que uno siente como que de un poquito saca 40 mil cosas y lo que sería una prédica es una introducción para él. Entonces Dios lo utiliza de una manera que yo lo veo a Pastor John como que coge así las cosas y la va sacando, y la va sacando, y la va sacando, y la va sacando, o sea, lo va desmenuzando. Él no lo hace de esa manera, él habla de manera más general, por así decirlo. Oh, sí, sí, claro, claro. Pero es que ahora ya estamos hablando, eso no es tanto de don, estamos hablando de herramientas para poder ser fiel a la hora de exponer la palabra. Por ejemplo, hablaba hace un momento con alguien, yo incluso hasta cuando enseño tengo casi siempre el mismo orden. Una introducción, una proposición, puntos, explico, ilustro, trato de aplicar una transición al siguiente punto. Y así es como lo hago. Aquí es, así es como lo tengo escrito. No siempre se van así, pero así es como lo estoy haciendo. Aquí lo tengo escrito. Y después tengo una conclusión, ¿no? Entonces, a nosotros lo que hacemos es enseñamos y nos enseñan a poder tener un orden para que ustedes con más facilidad puedan recibir la palabra de Dios. Ustedes pueden, correcto. O sea, ustedes pueden recibir la palabra de Dios de esa manera, pero Dios es el que hace la obra sobrenatural. ¿Me hago entender? Y no quiere decir que no tengas el don, porque a lo mejor en un momento yo predico un pasaje bíblico y tú, bueno, estuvo muy bonito, gracias hermano Hugo. Y después, por ejemplo, te voy a meter aquí Gama, que es otro seminarista, predica y tú dices, wow, jamás lo había visto así. Espera un momento, pues yo lo enseñé la semana antepasada, por ejemplo. No quiere decir que yo no tenga el don. El problema es que si yo siempre que enseñe nunca pasa algo así, ahí entonces a lo mejor yo no tengo el don, ¿no? Y lo otro que estamos hablando es un orden, simplemente es un orden. Es como para que no andemos dando vuelta por todos lados. No sé ustedes, pero yo estuve durante muchos años en otra iglesia, en otro estado, y una de las cosas que más me aterraba era que podrías decir verdades bíblicas, pero era un desorden. O sea, era, te hablan de esto y te hablan de lo otro, y aquí, bueno, está bonito y todo, y termina de aquí. Y yo decía, bueno, ¿ya terminó? No terminó, va de nuevo, ahí va, ya va a terminar, no, va de nuevo. No, o sea, no sabía ni en dónde estábamos. Entonces, no es el único método, pero aquí en el seminario lo que hacemos es tratar de capacitar a los predicadores para que tengan un método que le ayude a él para no estar por todos lados dando vueltas como un trompo, ¿no? O como una gallina sin cabeza. Y para que ustedes, o sea, la gente, la congregación, también sepa. O sea, tienen que aprender a escuchar. ¿Por qué? No tiene que ser siempre como enseñan en Grace, pero si alguien de Grace o alguien de TMS es tu pastor, tú vas a estar tranquilo sentado, tú llegas a la predicación y tú sabes por dónde está el pastor. O sea, yo cuando yo llego, yo escucho un poco a Josías, así llegué tarde y digo, oh, ya me di cuenta, creo que está en el segundo punto y está explicándolo. O me está dando la conclusión del segundo punto. Algo así, me hago entender. Entonces, el seminario te da las herramientas para que tú lo puedas hacer de una manera más fiel, te dan las herramientas para extraer la palabra de Dios en los idiomas originales, para poder hacer un paquete homilético, la manera como lo vas a predicar, para hacer una exégesis, que eso es extraer. Pero el seminario no nombra pastores. Los pastores son nombrados por la iglesia local. ¿Y cómo lo nombran? Reconociendo sus dones. La iglesia local dice, no, el hermano sí, cuando enseña algo entiendo, algo pasa, el Señor lo utiliza. Y vuelvo y repito, no se trata de gustos, se trata de la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces esa es la gran diferencia. Cuando alguien es llamado por Dios y le ha dado un don, el Espíritu Santo de Dios utiliza ese don para edificar dentro de la vida de la congregación. Aunque haya venido de un background o de antes haber enseñado en algo secular. Si no hay eso, es simplemente un maestro más, como puede ser cualquier maestro de universidad. Correcto. Sí, es la confirmación, correcto. Sí.
Hugo, me gustaría añadir algo.
Sí.
Mira, un aspecto también importante a veces que sucede con los speakers, los expositores, es el estilo de cada uno. La manera que cada uno tiene, diferente a los demás, de exponer la palabra. Uh-huh.
Correcto. Correcto.
De exponer lo que sabe.
Correcto.
Y yo lo he experimentado aquí en esta iglesia por los últimos 25 años.
Claro.
Que hay diferentes maneras de entender uh-huh. la palabra. Todos saben lo mismo.
Correcto.
La teología profunda, sistemática y lo que
correcto.
Sea. Pero cada quien tiene una manera diferente de exponer y ahí es donde está la
sí. Y ahora, el estilo, la forma diferente, tiene que ir acompañado de que el Espíritu Santo de Dios haga algo en la gente. Esa es la realidad. Ahí se nota que alguien tiene el don y que el Señor lo está utilizando para ministrar las vidas. Gracias, gracias. Última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo. Estamos en la número 5. ¿Qué errores deben de evitar los creyentes sobre sus dones? ¿Qué errores? Y esto vamos a, creo que vamos a peñiscar, por así decirlo, algunas cosas que ya hemos hablado, ¿no? ¿Qué errores deben de evitar los creyentes sobre sus dones? Y ahí, como verán en la transparencia, puse los errores comunes. Los errores comunes. Dice, envidia de otros dones. Ahí va relacionado a lo que decía Jorge hace un momento, ¿no? Todos tienen su estilo. Yo no puedo estar pensando de que, oh, pero ¿por qué Gamaliel enseña así? ¿Por qué Homero enseña así? ¿Por qué Manny enseña así? ¿El pastor Josías enseña así? No, Dios ha dado a cada cual sus dones, sus talentos, y aún dentro de su don y su talento también se utiliza sus estilos, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta eso, de que el don es para utilizarlo para la edificación de los demás, no es para edificación propia. Por eso tenemos que tener cuidado con el orgullo por el propio don. O sea, tú tienes un don y tú eres muy orgulloso por tu don, entonces no estás en nada, estás perdiendo el año. Correcto, correcto, es la base de eso. Y todo regresa a entender lo fundamental. Nada de lo que tenemos es nuestro, todo nos ha sido dado con un propósito. Compararse con otros, cuidado, hermano. Oh, es que a mí me gustaría ser como este hermano que cuando habla con la gente tiene una fluidez para servir a los hermanos cuando le habla, hermano, y se hace amigo de todo el mundo. Y yo soy más introvertido, y yo, a mí me cuesta un poquito. Bueno, el Señor te utiliza con toda tu forma de ser también en otras áreas. No necesitas querer ser como el hermano que se lleva con todo el mundo. Oh, claro, sí, sí. Esa, podríamos decir que eso ya es algo sano, ¿no? Estás mirando hacia una característica de un hermano que uno quiere, oh, yo quiero imitar eso. Claro, porque al final del día, y ahí también viene el hecho de que, o sea, encerrando entre todas las cosas, más allá de lo de los dones, ya eso se llama personalidades también. Y dentro de la personalidad está la madurez espiritual. Hay hermanas y hay hermanos que, sinceramente, o sea, uno dice, es un milagro, ve los molestos. O sea, uno dice, yo tengo 10 años acá y digo, jamás lo he visto molesto. ¿Quiere decir que no se molesta? No. Pero que el Señor le ayuda a ejercer el dominio propio, ¿no? Y la característica de la persona a lo mejor es así, ¿no? Entonces, eso es bueno imitar, eso es bueno. Lo que estamos hablando acerca es de los dones, de que sabemos de que el Espíritu Santo Dios ha puesto y ha capacitado a esta hermana con eso. No podemos envidiarlo, tenemos que gozarnos con la hermana. Entonces, gloria a Dios por tu vida, hermana, que puedes servir en esa área. Estoy contento de que seas parte de eso.
Sí.
Correcto, correcto.
Uno debe alegrarse que tiene, porque es beneficio para el cuerpo de Cristo.
Correcto.
No es beneficio para uno.
No.
Ese es el problema cuando una persona tiene un don y no reconoce que ese don es para la iglesia,
sí,
para el crecimiento de la iglesia, no para uno mismo.
Sí, sí, sí.
Debe uno pensar siempre que lo que uno va a hacer, cualquier cosa que uno haga, la está haciendo para la gloria de Dios.
Correcto, correcto. Así es, hermana. Y eso, ese es el problema. Y por eso la importancia de no confundir que alguien tenga un don con la madurez espiritual. Necesitamos ser maduros para poder disfrutar y utilizar correctamente los dones que Dios nos ha dado. El que es maduro se alegra. El que está madurando espiritualmente se alegra. Qué bueno que le está yendo bien a este hermano. Qué bueno que le está viendo a este hermano. Qué bueno que yo enseñé y no me entendieron, pero le enseñaron al hermano la siguiente semana. ¡Qué bueno! Uno tiene que alegrarse de eso, ¿no? Tienes que tener cuidado de no negarse a usarlos, ¿no? Tengan cuidado con eso de que no, pero es que hay otros mejores que yo, a mí no me necesitan. No, no podemos decir de que aunque tengamos 5 dedos en la mano, este está de más. Ustedes lo saben, cuando se han mayucado hay un dedo, se lo han golpeado o algo, ¿qué pasa? No puedes ni coger las cosas y tú dices, pero yo pensé que no servía para nada, solo para rascarme la cabeza. Se ha servido para algo este dedo. Lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Necesitamos. Yo no puedo decir que no necesito a un compañero mío en el ministerio. Todos los necesitamos. No podemos negarnos a usarlo. Tenemos que estar pensando siempre en ponerlo al servicio de Dios. Y un error también común es buscar dones sensacionalistas. Oh, es que yo quisiera hablar y que todo el mundo reciba ahí de Dios y yo quisiera, aquí somos más tranquilos, pero aquí incluye el hecho de que algunos dicen, no, es que yo quisiera tener el don de sanidad o yo quisiera el don de lengua, no, peor el de lengua, ¿no? Sí. Aunque hay algunos hermanitos que tienen el don de lenguas. Sí, es como un don así medio chismolenguas, algo así, así como que están en medio de los dos, ¿ah? ¿Eh? Chismolenguas, sí, correcto. Chismolenguas, correcto. Pero, ¿verdad? No podemos, y también a veces hay gente que menosprecia el don de, un don de, por ejemplo, de servicio, de ayuda, un don de consejería, de administración, y lo menosprecia porque no es invisible, ¿verdad? Porque, es que claro, todos lo conocen al hermano tal, y es que siempre lo ven al hermano tal, o a la hermana tal, siempre todo el mundo sabe qué es. Y a mí me ven y dicen, no, ¿y usted es nuevo aquí? Yo, no, ya tengo 10 años acá en Grace. Y mire, eso me pasa hasta el día de hoy a mí. Y no pasa nada, uno tiene que estar alegre de que eso suceda, ¿no? Al final del día, la gloria se la lleva el Señor, por eso necesitamos estar claros. Evitemos esos errores. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Conclusión. Tengamos cuidado, amados hermanos. Tenemos que tener cuidado. Recuerden que la iglesia de Corinto era lleno de dones. Decían que tenía todos los dones y que abundaban en dones, pero ¿qué es lo que pasaba? Había divisiones, había competencias. No se era edificado el pueblo de Dios. Había un desorden, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado de no abusar de los dones. Los dones no son para dividir ni para competir, son para la edificación del cuerpo. Mantengámonos humildes reconociendo que es Dios el que nos ha dado la capacitación y fuera de Dios no tenemos nada. Hermanos, pensemos así, los dones no nos pertenecen. Nos han sido dados para administrarlos mientras estemos en esta tierra. Cuando lleguemos a la presencia de Dios en el Bema, en ese día en donde vamos a recibir las recompensas, ahí vamos a ver lo que Dios nos va a dar. Mientras tanto, aquí solo somos obreros. Sean agradecidos, seamos agradecidos, amados hermanos. Recordemos de dónde Dios nos sacó y dónde Dios nos ha puesto, sin nosotros merecerlo. Y recordemos que el apóstol Pablo dice que el don más grande y el que nunca se va a acabar, ¿cuál es? El amor. El amor. La respuesta para cada uno de nosotros, amados hermanos, es clara. Usa tu don para servir a otros. No te compares con los demás ni lo ocultes. Busca descubrir cuál es ese don que Dios te ha dado. Desarróllalo y deleítate en servir a los demás en la iglesia local para la gloria de Cristo. Y finalmente, jamás, hermanos, olvidemos, la iglesia necesita lo que Dios te ha dado. La iglesia necesita lo que Dios te ha dado. Ponlo a disposición de la iglesia local. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por el tiempo que nos has permitido estar delante de tu palabra y a través de este estudio sistemático acerca de los dones que permanecen. Padre, queremos pedirte que nos ayudes con entendimiento a abrazar estas verdades que hemos repasado y que nos permita ser eficaces en el servicio a la iglesia local a través de los dones que tú has puesto en nuestras vidas. Ayúdanos a descubrir esos dones y que podamos, Señor, ponerlos en las manos de los líderes en la iglesia local Y también ayúdanos a ser humildes, reconociendo de que todo viene de ti, y a animar a otros hermanos cuando veamos que el Señor los utiliza de una manera maravillosa. Te damos la gloria y la honra por todo lo que tú has hecho, haces y harás en tu iglesia y en nuestras vidas, y te pedimos que nos permitas avivar los dones, no solamente que has puesto en nosotros, sino ayudar a otros hermanos también que los aviven para el beneficio de tu pueblo. Oramos esto en el nombre que es sobre todo nombre, el del Señor Jesucristo. Amén.